COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este jueves 30 de marzo a mediodía Extremadura. Contándote en directo lo que sucede en nuestra región a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE para llevarte a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook, facebook.com/COPE Extremadura, desde donde un día más estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook Live. Así es que aquellos que no solamente queréis escucharnos, que es lo bonito de la radio, sino también vernos, pues no podéis ver los caretos a través de Facebook Live hasta la una y media. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El PIB extremeño creció un 2% en 2016, el tercer menor incremento de todo el territorio nacional. Fabián Vázquez.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el Producto Interior Bruto de Extremadura está más de un punto por debajo del crecimiento de la media nacional, que se sitúa en el 3,2%. Según estos datos, por detrás de Extremadura están La Rioja y Asturias. También hemos conocido el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, el poder adquisitivo que tenemos, y el de Extremadura es el más bajo de todo el país, con 16.369 euros, lo que supone un 31% menos que el PIB per cápita nacional de casi 24.000 euros.
Siguen las críticas en Extremadura al anuncio de Mariano Rajoy de invertir 4.200 millones de euros en Cataluña para infraestructuras.
Hoy el PSOE ha vuelto a la carga y ha pedido al gobierno central mayores compromisos con la región, especialmente en materia de empleo. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, exige a Rajoy que se comprometa con Extremadura en la electrificación del tren hacia Puerto Llano y hacia Madrid, y ha criticado que el gobierno central no se comprometa en un plan extraordinario de empleo para Extremadura.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Bueno, pues estamos viviendo días de tiempo en cuanto a lo meteorológico, la verdad que bastante agradables. Ha llegado la primavera, al tiempo, al menos. Hoy hemos amanecido con 8 grados, 7 en la mayoría de localidades de la región. Eso sí, los termómetros se podrán situar en muchos puntos de nuestra comunidad autónoma hoy en los 25 grados a la sombra de máxima. Sombra hará porque hay intervalos de nubes altas que pueden que continúen durante todo el jueves.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nosotros tenemos un festival en Extremadura de estos diferentes, que sin duda tiene mucha repercusión en todo el país por aquello de haber sido innovadores, pioneros, y por aglutinar a una generación de horteras que hemos vivido la música y la vivimos de una manera diferente. Horteralia, ya sabes que se celebra en Cáceres y que el año pasado incluso se celebró también en Andalucía, en las playas. Pero atención, porque los organizadores de Horteralia nos requieren disfrazados para un acto que va a ser grabado por la televisión pública, por Televisión Española. Sergio Martínez, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, Sergio, ¿qué traje me tengo que poner y dónde tengo que ir?
Pues bueno, hemos quedado el domingo a las 10:30 en la Plaza Mayor de Cáceres.
Domingo 10:30, Plaza Mayor de Cáceres.
Hemos quedado para grabar un país mágico que se llama, un nuevo programa de Televisión Española, que es con el mago Miguelillo. Y nada, vamos a grabar los orígenes de Horteralia. Vamos a irnos a la Plaza de San Jorge y vamos a estar en la Machacona, que es donde nació la primera fiesta que hicimos en Horteralia. Y bueno, nos va a hacer, pues, a todos los que vayamos, fantástico truco de magia, y bueno, yo creo que va a ser una experiencia muy divertida.
Qué bueno, o sea que yo ya puedo coger el chándal, la riñonera y la visera e irme a las 10:30 el domingo a la Plaza Mayor de Cáceres.
Sí, eso es lo que queremos, o si no, todo totalmente disfrazado, que yo entiendo que a la gente, igual, estamos fuera de Horteralia en noviembre, le da un poco de corte, al menos con algún atrecho. Con algún atrecho nos conformamos.
El objetivo es, Sergio, que este programa también sirva de promoción de este festival, ¿no?
Sí, bueno, es un programa que va a emitirse ahora a partir de mayo en Televisión Española y hacen paradas culturales en toda España, que creo que también van a parar en Plasencia, en Mérida, y bueno, Cáceres nos han elegido a nosotros y nosotros queremos mostrar por la cara más divertida de Extremadura.
Bueno, pues ahí estaremos en esa convocatoria el domingo 10:30. Aquellos oyentes de Extremadura que quieran acercarse a participar de esta fiesta y ser grabados por Televisión Española, domingo 10:30, Plaza Mayor. Oye, tenemos algo del cartel de este año, sé que queda mucho, pero yo qué sé, por estirarte.
Bueno, pues queda mucho. Yo no puedo decir nada todavía, Paco. Pronto tendréis novedades. novedades y te prometo que seréis de los primeros en saberlo, que os portáis muy bien con nosotros.
Bueno, pues ¿vale? Sergio, estaremos pendientes de que nos deis algún detallito. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Adiós. Minutos pasan de la una del mediodía. El Ayuntamiento de Calamonte, a través de una encuesta, va a pedir a sus habitantes en qué gastar 5.000 euros de su partida presupuestaria. José del Pozo, cuéntanos.
Buenas tardes, Paco. Curiosa iniciativa de la Concejalía de Juventud y Comunicación del Ayuntamiento de Calamonte. Ha destinado, como bien has dicho, 5.000 euros de su partida presupuestaria para que sean los y las jóvenes los que decidan en qué gastarlos. La Concejalía propondrá eventos culturales, así como cursos de formación, y escuchará propuestas serias de los jóvenes. Nos cuenta Juan Francisco Moreno, el encargado de esta concejalía.
A ver.
Será la gente joven de mi localidad la que decida en qué gastar estos 5.000 euros. Nosotros daremos una serie de alternativas como cursos de formación, conciertos, pero serán ellos también los que les daremos un espacio para que digan cosas que no se nos haya ocurrido a nosotros.
¿Cómo se llevará a cabo, Paco? Pues muy fácil. El Ayuntamiento sacará en pocos días una encuesta online mediante Google que estará abierta durante todo el mes de abril para votar.
Pues a través de Google, una encuesta típica en la que daremos todo el mes de abril para que la gente vaya enterándose y participando. Y es muy sencillita, simplemente se tendrá que meter con su correo electrónico de Gmail y con poner sus datos, y con eso pues simplemente podrán opinar.
De esta manera, Paco, se darán a conocer cuáles son las necesidades de los jóvenes calamonteños y así tomar las decisiones oportunas al respecto que se llevarán a cabo en cuanto acaben las votaciones.
Una buena iniciativa, que sean los propios jóvenes de la localidad de Calamonte, en la provincia de Badajoz, quienes decidan dónde quieren gastar esos 5.000 euros de la Concejalía de Juventud y Comunicación. Gracias, José. Y vamos a contarte a la 1 y 13 minutos una última hora que nos lleva hasta Cáceres, en concreto hasta su hospital. Miriam Rodríguez, ¿qué está ocurriendo?
Hola, Paco, pues el Hospital Virgen de la Montaña está siendo desalojado por un protocolo de seguridad por este incendio que se ha producido esta mañana, bueno, hace escasamente media hora, en la sala de necrosia de este hospital. Está justo en la parte trasera del Hospital Virgen de la Montaña. Todavía no se sabe el origen del fuego. Se habla de que en esta sala había mucho papel, también se habla de ropa de hospital, tipo lavandería. La policía y los bomberos nos dicen que todavía no saben el origen del fuego, pero que no ha habido ningún herido. Lo que sí se ha desalojado ha sido inmediatamente todo el hospital y también la sala de urgencias, que está muy muy cercana a esta zona de necropsia y al tanatorio del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. El consejero, de hecho, viene hacia acá a ver qué es lo que ha ocurrido, pero en principio todo se ha quedado en un susto, porque sí que es verdad que hay muchos trabajadores que están aquí, están muy asustados, algunos ciertamente pues llorando, ¿no? Hemos estado hablando con incluso pacientes que estaban a punto de entrar en consulta y les han dicho que no, que había que desalojar el edificio, aunque parece que ahora se están moviendo todos los facultativos y van a entrar al hospital, supongo que a evaluar los baños.
Vamos a poner las cosas sobre la mesa, estamos en directo en el Hospital Virgen de la Montaña tras producirse hace unos 40 minutos un incendio en la sala de necropsia que ha obligado a desalojar parte del hospital. ¿Nos puedes hacer una fotografía de lo que estás viendo ahora mismo? ¿Cómo se está produciendo ese desalojo de los pacientes?
Pues en verdad los pacientes ya están todos fuera del hospital, están bien en un lateral justo, el que linda con la biblioteca, muchos también en la fachada principal del Hospital Virgen de la Montaña, pero estaban tranquilos, eso sí, muchos llamando ya por teléfono a sus familiares, porque evidentemente, el susto ha sido importante, Paco.
Hay mucho jaleo porque escuchamos...
Huele a humo, sí, es verdad, huele un poquito a humo, sobre todo a papel quemado, sí es cierto que, bueno, ya te digo que las autoridades, tanto policiales como bomberos, nos han informado de que en esa sala había mucho papel y, ya te digo, ropa de cama, y lo cierto es que huele a ese tufillo de humo de papel, pero de hecho hablábamos ahora con el jefe de servicio de bomberos y nos han dicho que ya se estaba sofocando ese incendio, que iban a entrar a averiguar qué es lo que podía haber originado ese fuego.
A estas horas podemos decir que no ha habido daños personales.
Esa es la primera o la última información. Hace 5 minutos he hablado con el jefe de servicio de bomberos. Nos ha informado que las ambulancias estaban aquí por precaución, pero que en ningún caso ha habido daños personales.
La última hora, te la estamos contando en directo. Conectamos contigo, si te parece, Miriam, antes de acabar el programa. Te volvemos a llamar para que nos cuentes esa última hora del incendio en la sala de necropsia en el Hospital Virgen de la Montaña de la capital cacereña, que ha obligado a desalojar parte de las instalaciones, pacientes incluidos. Gracias, Miriam.
Adiós, Paco.
Carrefour arranca su tradicional operación Kilo en Badajoz, donando la misma cantidad que sus clientes. Comenzará mañana y el 1 de abril en 6 hipermercados también de la provincia. En el caso de Badajoz, en 2016, y solo durante el fin de semana que duró la campaña, Carrefour entregó más de 45.000 kilos de alimentos. Nos vamos hasta COPE Badajoz. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues sí, hoy quiero hacer un llamamiento y quiero pedir a todas las personas de buen corazón que nos escuchen, o sea, todas el mundo, que este fin de semana, viernes, sábado, concretamente, vayan a Carrefour, a cualquier Carrefour de Extremadura, y depositen alimentos en las mesas del banco de alimentos, que nos vamos a encontrar con voluntarios que nos van a entregar, pues lo típico, la bolsita de plástico en la entrada, nos invitan a devolverla, pues, con algún alimento, ¿eh? Por cada kilo que depositemos nosotros, lo has dicho tú muy bien, Carrefour va a depositar otro kilo, duplica la cantidad. Bueno, he preguntado a Jesús Reynol, que es el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, qué es lo que necesitan este golpe. Me ha dicho que sobre todo leche y aceite, ¿eh? Vamos a apuntarlo bien. Leche y aceite. Eso es. Que es lo que menos tienen en las despensas del banco de alimentos. Más cosas, por ejemplo, pues lo típico, legumbres, pasta, galletas, cacao en polvo, conserva de pescado, en fin, que es lo que también piden. Y además hay una novedad en esta próxima edición, Paco. Vamos a saber cuál es esa novedad que nos cuenta Jesús Reynol.
Venga. Tenemos una operación Kilo en todos los centros comerciales de Carrefour de la región, todos los Carrefour de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz, en donde vamos a pedir alimentos para el Banco de Alimentos, con una novedad, de que en esta ocasión vamos a pedir alimentos especiales libres de gluten, de azúcar, glucosa, caseína y lactosa, lo que se conoce como para celíacos. Entre nuestros beneficiarios, que tenemos muy próximos a 20.000, existen un núcleo de población de intolerantes a estos alimentos que encima se ven agravados por la crisis, ¿no?
Pues está muy bien. Hay que recordar que no son todos los Carrefour de Extremadura, son los de la carretera de Valverde en Badajoz, el de la Granadilla en Badajoz, el Carrefour de Mérida, el de Villanueva, el Mini de Zafra y el Carrefour Mini de Almendralejo.
Muy bien, pues alimentos para celíacos esta vez, Paco, que son muy caros, que cuestan mucho dinero y que esta vez a veces es posible que podamos colaborar también con ese tipo de productos. Y leche y aceite, que no se olvide, leche y aceite.
Todos a colaborar con la operación Kilo que promueve Carrefour. Gracias, Julia.
Un besito, Paco, hasta luego.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en directo. Hoy tengo que recomendarte que no faltes al Gran Teatro de Cáceres, porque a las 8 de la tarde tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Cáceres, pregón de una Semana Santa declarada fiesta de interés turístico internacional, a cargo de don Jaime Rosel Granados, actual subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. A las 8 en el Gran Teatro de Cáceres. Y de Cáceres nos vamos al Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida. Mérida, porque allí a estas horas también en directo se está celebrando un pleno ordinario bastante interesante, porque entre otros asuntos va a pleno la discusión y la propuesta del equipo de gobierno de Mérida, que quiere que el mercado de Calatrava deje de tener propiedad municipal, o al menos en las licencias de sus negocios. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente se sigue debatiendo el cese de la competencia municipal del mercado de Calatrava, un punto que defiende el equipo de gobierno con el fin de iniciar, dicen, un nuevo modelo de mercado más sostenible y más adaptado a la actualidad, que responda también las necesidades actuales de la ciudad, ¿no? Un punto que lleva más de una hora de debate, y es que tanto Izquierda Unida como Mérida Participa y los concejales no adscritos consideran que este es el paso previo a la privatización del mercado, algo a lo que se oponen, y también consideran, por otra parte, que se está desprestigiando a los 16 autónomos que regentan allí su negocio en la actualidad. Más liviano se muestra el Partido Popular, que bueno, pues apoya este cambio de modelo de negocio del mercado, pero con matices. El portavoz popular Pedro Acero ha pedido concreción en este modelo de mercado. Dice que Mérida, pues sí respondería, es una ciudad que sí respondería a tener un mercado, pues donde pueda confluir una zona gourmet con una zona de mercado tradicional. Y bueno, pues es un punto tenso, Paco, porque además están presentes parte de esos propietarios que tienen los negocios en el mercado, y se espera que en el punto donde puedan preguntar, pues se pregunten cosas.
Uno de los puntos de actualidad, que a las 2:20 conoceremos de forma más ampliada los informativos de COPE Mérida. Gracias, Celia, en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Chao, Paco.
Bueno, nos vamos a Badajoz, porque hoy se ha presentado el 10º Campeonato de España de Esquileo de Merinas. ¿Tienes unas ovejas en casa? ¿Sabes esquilar? Yo a veces no sé ni cortarme el pelo. Pues tú imagínate para esquilar una oveja. Oye, que esto es una ciencia y que hay muy pocos que saben hacerlo, ¿eh? Pues se celebra el 10º Campeonato de España y allí ha estado en la presentación nuestro compañero Curro Beltrán. Hola, Curro, cuéntanos.
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues sí, este sábado se va a celebrar el Campeonato de España de Merina, el 10º Open de esquileo. De esquileo, sí. Este campeonato van a acudir los mejores esquiladores del país para demostrar su pericia en este trabajo, que como bien has dicho no es tan fácil como parece a simple vista.
No.
Ni se esperan que acudan pues por lo menos 50 esquiladores.
Vaya, pues es un buen número.
La competición será a lo largo de toda la mañana en el Salón Ovino de Castuera, y se ha elegido esta fecha porque viene bien para el trabajo de los propios esquiladores, que aún no están metidos de lleno en el meollo, y el cambio de la climatología no afectará demasiado a las ovejas que sean esquiladas.
Bueno, ¿ha hablado alguien que podamos escuchar?
Sí, vamos a escuchar a César Cabanilla Rodríguez, que es el director técnico del Salón Ovino, y nos habló esta mañana sobre el proceso.
Venga. Hay tres categorías: debutante, que es hasta 2 años de profesional, intermedio, que es hasta entre 2 y 5 campañas, y a partir de 5 campañas que ya se considera que es un profesional del esquileo, y es la última categoría y es la más atractiva, quiero decir, es lo que vienen casi de toda España a ganar el Campeonato de España. Se prevé a representantes de 8 comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura.
Bueno, van a venir de muchas comunidades 50 personas a este Campeonato de España de Esquileo, Curro, que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, y aparte de la propia competición en sí, habrá también algunas actividades relacionadas con el mundo, por supuesto, ovino, como pueden ser unos talleres que van a preparar unos niños para cocinar carne de cordero.
Madre, qué bien.
Y una exhibición de perros pastoreo. Además, se va a coincidir este año por segunda vez con el 2º Salón de la Lana, que se podrá ver varias exposiciones sobre elementos creados con lana, bueno, sobre todo ropa, ¿no?, que es lo que se viene usando.
Bueno, que no va a parar, este campeonato va a tener de todo. Curro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Paco.
¿Qué está ocurriendo con algunas agencias que organizan viajes, sobre todo agencias online, que todos conocemos y que seguro hemos hecho uso de ellas para irnos de puente o de vacaciones? Porque son muchos los usuarios extremeños que están recibiendo cancelaciones de sus viajes de Semana Santa a una semana y media de que se produzca. ¿Podemos reclamar? Es que he leído en Facebook en casos de gente que cogió habitaciones en hoteles de 4 estrellas por 12 euros y que el hotel le ha mandado un mail diciendo que se niega a tener esa oferta, que se presentaba en espacios de internet que usamos, no quiero decir nombres porque son varios, pero que usamos habitualmente para cerrar nuestros viajes. Esta mañana también se ponían en contacto con nosotros otra oyente que nos decía que en el mail de cancelación le ponía: no le vamos a cobrar gastos de cancelación. Estaría bueno si quien cancela es la agencia, no el usuario, que se ve evidentemente dañado. Vamos a la Unión de Consumidores de Extremadura para preguntarle a Roberto Serrano si el consumidor, ante este tipo de cancelaciones, puede hacer algo. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Podemos hacer algo ante esto?
Podemos hacer, claro que podemos hacer. Al final tenemos una confirmación de reserva y de buenas a primeras, y además con muy poco margen de maniobra, nos avisan de que se ha cancelado. Y evidentemente podemos hacerlo siempre y cuando tengamos claro qué hemos contratado, con quién hemos contratado y cuál es el papel que cada uno de los eslabones de la cadena en la contratación de un viaje tiene en ese tipo de casos.
Y una vez que lo tengo claro, porque hay empresas que son muy conocidas, ¿qué hago? Vale, me quedo con la cara un poco de situación.
Sí, bueno, hay que reclamar en primer lugar a la agencia, hay que reclamarle. Pues lo ideal sería que nos pudiera compensar con un viaje de similares características por el mismo precio. Eso sería lo ideal.
¿Y si no lo
hace? No siempre es posible, y mucho menos Semana Santa, que es un momento de mucha ocupación, y mucho menos con tan poca margen de maniobra, podemos reclamarle la devolución del importe más una indemnización que varía en función de la antelación con la que se haya cancelado el viaje. En este caso, como estamos en alrededor de 15 días, ¿no?, antes del viaje, 10-15 días, tendremos derecho a una devolución del 10, a una indemnización, perdón, del 10% del importe de nuestro viaje.
Del eso 10%.
Eso es.
Y eso no lo deben devolver. Lo que pasa es que, claro, es que esto es enfrentarte contra un muro, ¿no?
Bueno, no tiene por qué. Lo que sí es cierto es que hay determinados portales online, que es los que se reservan fundamentalmente hoteles, que se escudan en que son simplemente intermediarios. Ellos no hacen más que trasladar nuestro deseo de reserva a un hotel, y la información que nos transmite, que le transmite el hotel, nos llega a través de este intermediario. Eso es lo que dicen, pero realmente nosotros, con quien establecemos una relación, porque la reserva se formaliza y los correos electrónicos se intercambian con ese intermediario, es con ellos, y por tanto entiendo que debían ser ellos los responsables de este tipo de indemnizaciones.
Bueno, si no, ucex.org, si tenemos algún tipo de duda al respecto, y sobre todo para reclamar nuestros derechos. Roberto, gracias.
Nada, vosotros como siempre.
Y a estas horas, un abrazo. A estas horas volvemos de nuevo al punto de la noticia, esa última hora que te hemos contado en directo, hasta el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, donde han desalojado parte del hospital a consecuencia de un incendio. Miriam Rodríguez sigue allí, a pie del hospital. Miriam, ¿alguna novedad al respecto?
Pues Paco, el fuego está controlado, pero la cantidad de humo es impresionante, no para de salir humo. De hecho, los bomberos no saben por qué sale tanto humo de, ya te digo, de las traseras del hospital, por donde se entra a las urgencias de este hospital, de ese fuego que se declaraba a eso de, bueno, poco más de las 12:30 en la sala de necropsia de ese hospital, que está, ya te digo, pegando justo al tanatorio y a las urgencias del hospital cacereño. Como te digo, está prácticamente evacuado. Ahora estaban también evacuando pues en silla de ruedas a muchas de las personas que estaban ingresadas en este hospital, pero ya te digo, podemos decir que es solamente un susto, que no ha habido que lamentar pues ningún herido. Y la verdad es que aquí el ambiente se hace un poco irrespirable, porque entre el humo que sale del área de urgencias y el humo que está saliendo de las dos unidades de bomberos que están aquí, de los camiones, aparte de las otras unidades pequeñas, el ambiente es un poco irrespirable.
Te lo estamos contando en directo. Incendio en el Virgen de la Montaña, en el hospital, la sala de necropsia, obligada a desalojar aparte de los, por supuesto, el personal profesional y a los enfermos que allí se encontraban. Y estamos a la espera de recibir más datos, porque el consejero de Sanidad acudirá en torno a las 2:20 a contar a los medios de comunicación qué es concretamente lo que ha pasado. Nosotros te lo contaremos, como hemos hecho ahora con Miriam Rodríguez, en directo desde el hospital, en los informativos regionales de las 3:10. Continúa informado en la cadena COPE. Nos vemos mañana. Adiós.